Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump desmiente un acuerdo anunciado por líderes demócratas sobre el DACA. El gobierno estadounidense evaluará en el terreno los daños de Irma en Florida cuando el presidente Trump visite esa zona. La administración Trump espera el apoyo del Congreso para la reforma fiscal. Y los indios de Cleveland logran un récord en la Liga Americana de Béisbol. Hoy es jueves 14 de septiembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump desmintió hoy que haya acuerdo con los líderes demócratas del Congreso sobre el programa de acción diferida para la llegada en la infancia, DACA, después que el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, ambos demócratas, anunciaron un acuerdo que excluía el muro fronterizo con México. Trump dijo en su cuenta de Twitter textualmente: "No se logró acuerdo sobre DACA. Masiva seguridad fronteriza tendría que ser acordada a cambio de un acuerdo. Sería sujeto a votación". En otro tuit, Trump agregó: "El muro, que ya está bajo construcción en la forma de nueva renovación de antiguas y existentes cercas y muros, continuará siendo construido". Mientras, el senador líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi, dijeron: "Tuvimos una reunión productiva tras una cena en la Casa Blanca con Trump. Acordamos consagrar las protecciones de DACA a la ley rápidamente y elaborar un paquete de seguridad fronteriza excluyendo el muro, que es aceptable para ambas partes", agregaron. Según informó la cadena CNBC, Schumer y Pelosi no especificaron qué disposiciones de seguridad fronteriza se incluirían como parte del proyecto de ley DACA. En un tuit el miércoles por la noche, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo textualmente: "Aunque DACA y la seguridad fronteriza fueron discutidas, la exclusión del muro ciertamente no fue acordada". El presidente Donald Trump visita hoy algunas zonas devastadas por el huracán Irma. Luis Alberto Facal en el informe.
El presidente Donald Trump viaja este jueves al suroeste del estado de Florida para evaluar los esfuerzos de recuperación tras el paso del huracán Irma y se reunirá con algunas de las personas impactadas por la poderosa tormenta. Trump tiene previsto escalas en Fort Myers y Naples. El centro de Irma pasó precisamente por esas áreas con fuertes vientos y torrenciales lluvias que causaron inundaciones generalizadas. Trump ya ha declarado a Florida un área de desastre, una medida que acelera la liberación de fondos federales de ayuda. Los esfuerzos de recuperación están en marcha, pero las autoridades han advertido que tomará un largo tiempo reparar los daños causados por el huracán, que también devastó varias islas del Caribe. El restablecimiento de la energía eléctrica es una prioridad en Florida, donde hasta el miércoles por la noche, 30% del estado estaba aún sin energía, y restaurar el servicio en todo el estado podría tomar semanas. Entretanto, las autoridades están investigando si la falta de electricidad para el aire acondicionado es la causa de la muerte de 8 pacientes en una casa de ancianos en Hollywood, Florida. Las muertes fueron descubiertas cuando un hospital al otro lado de la calle, frente a la casa de ancianos, comenzó a recibir a pacientes que sufrían de agotamiento por calor, lo que llevó a todas las 115 personas en el ancianato fueran evacuadas. El gobernador de Florida, Rick Scott, ha pedido una investigación criminal, calificando la situación de incomprensible. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en otras noticias, el presidente Donald Trump está pidiendo apoyo bipartidista en el Congreso estadounidense para contar con la aprobación de un proyecto que busca su reforma fiscal, prometiendo el mayor recorte de impuestos en la historia del país. Trump escribió en su cuenta de Twitter: "El proceso de aprobación para el mayor recorte de impuestos y paquete de reforma fiscal en la historia de nuestro país comenzará pronto. Congreso, muévanse rápido", escribió Trump. En una reunión en la Casa Blanca con republicanos y demócratas, el presidente además dijo que no era escéptico sobre el apoyo de ambos partidos a su proyecto. Si observamos alguna de las leyes más importantes que se han aprobado, se lo hizo de manera bipartidista y por eso vamos a darle una oportunidad, dijo. El mandatario añadió que los ricos no van a ganar con este plan. Con esto estamos buscando beneficiar a la clase media. Empleo significa empresas. Estamos buscando puestos de trabajo, dijo el mandatario. El porcentaje de impuestos que pagan las empresas en Estados Unidos se encuentra alrededor del 35% y Trump quiere reducirlo al 15%. El presidente Trump también pidió al Congreso sumar esfuerzos para invertir en infraestructura. Dijo, durante décadas, Washington ha permitido que nuestra infraestructura caiga en un estado de decaimiento y deterioro total. Y ahora es tiempo de construir nuevos caminos, nuevos puentes, autopistas, túneles, aeropuertos y ferrocarriles en toda nuestra gran nación. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que aunque la apuesta es ambiciosa, espera que se logre un acuerdo competitivo con el Congreso antes de finales de año.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Nuevas medidas de represalia diplomática fueron tomadas por Rusia y entre ellas decidió cancelar los espacios de estacionamiento para diplomáticos estadounidenses del consulado en San Petersburgo. La televisora estatal Rosilla 24 reportó que los espacios de parqueo estaban pintados con una línea peatonal y que los letreros especiales de estacionamiento habían sido retirados afuera del consulado estadounidense de Yekaterinburg, cerca de las montañas Ural. Las tensiones diplomáticas entre ambos países están a su nivel más alto desde la Guerra Fría y en los últimos meses empeoraron tras una serie de expulsiones de diplomáticos y cierre de misiones diplomáticas. El canciller ruso Sergei Lavrov dijo esta semana que Rusia reduciría la cantidad de misiones diplomáticas a una paridad total con sus contrapartes rusas en territorio estadounidense. Aparte de las cancelaciones de espacio de estacionamiento, medios rusos también han reportado que las misiones diplomáticas estadounidenses podrían verse afectadas por otras represalias como la reducción de personal. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
El presidente Donald Trump advirtió el miércoles que no descarta desertificar a Colombia como socio en la guerra contra las drogas después de un incremento récord en la producción de cocaína en el país sudamericano. La sorpresiva reprimenda al aliado más firme de Washington en Latinoamérica se produjo en la designación anual que hace la Casa Blanca de los países a los que considera importantes zonas de producción o tránsito de narcóticos. Colombia, que produce el 90% de la cocaína que se consume en Estados Unidos, ha sido durante años un punto fijo en la lista, que no se modificó con respecto a 2016. De las 22 naciones en la lista, solo dos, Venezuela y Bolivia, se considera que no cumplen con sus obligaciones internacionales de combatir la producción y el tráfico de drogas. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas después de que un individuo accionara un arma de fuego en una escuela secundaria del estado de Washington, al oeste del país. Las autoridades informaron que la víctima falleció en la secundaria Freeman, en el pequeño pueblo de Rockford, al sur de Spokane, y que los heridos fueron llevados al hospital. Brian Sheffer, del Departamento de Bomberos de Spokane, dijo que el Centro Médico Providence Sacred Heart y el Hospital Infantil recibieron tres pacientes que se reportaron en condición estable. Según reportó el periódico The Spokesman Review, el jefe de policía del condado de Spokane, Ozzy Stenovich, dijo que el atacante había sido detenido. Cheryl Moser dijo que su hijo, que está en el noveno grado, le llamó desde un aula tras escuchar los disparos. «Mi hijo gritó, mamá, hay disparos», dijo Cheryl. «Sonaba asustado, nunca lo había escuchado así», advirtió. «Uno nunca se imagina que algo así pudiera ocurrir en una escuela pequeña», dijo. Las autoridades escolares informaron a través de Twitter que todas las escuelas del distrito habían sido cerradas como medida de precaución, pero que hoy volverán a trabajar. Más de 500 mujeres extranjeras afiliadas al grupo extremista Estado Islámico están retenidas en una prisión cerca de Mosul, según dijeron hoy autoridades iraquíes. Un total de 531 mujeres no iraquíes fueron separadas de un grupo mayor de mujeres y niños detenidos por sus estrechos lazos con el grupo armado y están siendo investigadas hasta nueva orden de Bagdad, dijo un agente de investigaciones. Fuerzas iraquíes revelaron esta semana que retienen a cientos de familiares de miembros de la milicia radical cerca de la localidad de Tal Afar, al oeste de Mosul, el último territorio arrebatado por ahora al grupo ISIS. Es probable que las mujeres y niños extranjeros retenidos en un campo en la región sean repatriados a sus países de origen, según dijeron autoridades. Todos los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato en línea con las regulaciones internas. Una crisis en aumento vive Myanmar casi tres semanas después del inicio del éxodo masivo de rohingyas que huyen de la violencia y hay miles de personas que hoy siguen cruzando la frontera en busca de ayuda y seguridad en abarrotados campos de refugiados en Bangladesh. La crisis generó una amplia condena a nivel internacional y funcionarios de Naciones Unidas exigieron a Myanmar que frene lo que describieron como una campaña de limpieza étnica que llevó a cerca de 400.000 miembros de la minoría musulmana a escapar del estado de Rakhine, según estimaciones de UNICEF. Mohamed Noor es uno de ellos y dijo que muchos rohingyas han llegado y no hay suficiente espacio en los campos. No sabemos dónde ir y estamos durmiendo al lado de la carretera, dijo. Una de las docenas de embarcaciones que trasladan a los rohingya a la localidad fronteriza de Teknaf en Bangladesh se hundió el jueves y al menos dos personas fallecieron ahogadas. Desde el inicio de la crisis, 88 personas murieron en incidentes similares en el río Naf. Mientras, en el lado bengalí, las agencias de ayuda intentan colaborar a todos los que lo necesitan. El jueves se registraron escenas de pánico junto a las carreteras, donde voluntarios locales distribuían comida, agua y otros suministros en forma desordenada desde vehículos estacionados. Hacemos una pausa. Volvemos luego con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. República Dominicana agradece la disposición al diálogo del gobierno y la oposición de Venezuela. Álvaro Algarra con el informe.
A pesar de no haber arrojado resultados en la primera reunión exploratoria, el presidente de la República Dominicana se mostró optimista para que se generen los acuerdos que hacen falta para solucionar la crisis que atraviesa la nación venezolana, por lo cual pidió paciencia y esperar a los resultados de la reunión pautada para este jueves
al gobierno de la hermana República de Venezuela y a la mesa de la Unidad Democrática por atender la invitación que hicimos de venir a la República Dominicana para iniciar un proceso de negociación a la crisis de Venezuela. En segundo lugar, agradecer al secretario general de las Naciones Unidas por el respaldo que ha dado al diálogo y a otros países que se han pronunciado de igual manera. Lo único que podemos decir esta noche es que escuchamos las partes, se expresaron, dieron su punto de vista acerca de la situación que vive Venezuela y estamos en el proceso de exploración de la construcción de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó como absolutamente necesario que el gobierno y la oposición de Venezuela alcancen una solución política para cerrar la crisis que vive el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En tanto, el Congreso en Guatemala aprobó de última hora una reforma para reducir el castigo a quien cometa el delito de financiamiento electoral, unos días después de que el presidente Jimmy Morales fuera señalado por la Fiscalía y la Comisión Anticorrupción de la ONU de irregularidades durante la campaña que le llevó al poder. En una acción vista por críticos como una maniobra de los legisladores para proteger al presidente y a sus políticos de posibles acciones futuras, los legisladores avalaron por mayoría reducir de 12 a 10 años la pena máxima de prisión para quien incurre en ese delito y, en paralelo, aprobaron que una sentencia de una década de cárcel pueda ser conmutada con una multa. La crisis política en Uruguay, en tanto, concluyó con la histórica designación de una mujer a la vicepresidencia de la nación. Desde Montevideo, reporta Leonardo Luzzi.
La Asamblea General del Parlamento de Uruguay aceptó sin debate y por unanimidad la renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, uno de los hombres en los que el Frente Amplio, el partido de gobierno, tenía hasta hace un par de años grandes expectativas para promoverlo como candidato presidencial. Sin embargo, su gestión en la petrolera estatal ANCAP, que la dejó con 800 millones de dólares en pérdidas, caso que ahora investiga la justicia penal, el haber mentido de que tenía un título de licenciado y gastos personales que realizó con dineros públicos, lo llevaron a ser cuestionado por el Tribunal de Ética de su partido, tras lo cual renunció. En su lugar, asumió como vicepresidenta de la República la senadora Lucía Topolansky, una ex guerrillera tupamara, esposa del anterior presidente José Mujica. Una de sus características personales es ser negociadora, y en esa destreza están cifradas las esperanzas del gobierno para mejorar el diálogo con la oposición.
Yo siento que tengo una responsabilidad más. Alegre no puedo estar porque esta circunstancia es una circunstancia no deseada.
Para la Asamblea General, los partidos políticos acordaron no debatir a los efectos de no afectar la institucionalidad del país. Luego de asumir como la primera mujer vicepresidenta de Uruguay, Lucía Topolansky se fue a reunir con el presidente Tabaré Vázquez para acordar la agenda legislativa. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Israel de 8 de los 9 jueces deroga una ley sobre el servicio militar. Nuestra corresponsal en Israel, Reina Benjaviv, informa.
El alto tribunal consideró que el acuerdo por el que el ejecutivo de Netanyahu enmendó la ley tuvo como resultado una ley inconstitucional, desproporcionada y que socava la igualdad de los ciudadanos. La decisión judicial levantó la crítica entre los socios del gobierno de coalición de Netanyahu. Aryeh Deri, líder del Shas, partido ultraortodoxo sefaradí y actual ministro de Interior, aseguró que luchará por todos los medios para enmendar esa ley y mantener la decisión anterior que exime a los jóvenes ultraortodoxos que estudian en escuelas talmúdicas de hacer el servicio militar de 3 años. Todo joven israelí al cumplir los 18 años debe enrolarse al ejército o al servicio nacional. No puede ser de otra manera. Y hablo también de jóvenes musulmanes y cristianos, dijo. El barrio ultraortodoxo de Mea Shearim en Jerusalén es escenario de protestas violentas de ultraortodoxos en las que suelen colgar y quemar en las callejuelas muñecos con el uniforme del Tzal, el ejército de Israel. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol, los Indios de Cleveland, fijaron un récord de la Liga Americana el miércoles al conseguir su 21º triunfo consecutivo, esta vez por 5-3 sobre los Tigres de Detroit. Se sumaron así a solo otros 2 equipos en los últimos 101 años en hilvanar tal cantidad de triunfos. Jay Bruce batió un jonrón de 3 carreras y el puertorriqueño Roberto Pérez agregó un vuelo a cerca solitario. Y los Indios empataron con los Cachorros de Chicago de 1935 de la Liga Nacional con la segunda racha ganadora más larga en la historia de Grandes Ligas desde 1900. Es un logro auspicioso para un equipo que busca conjurar la sequía más larga de Grandes Ligas en lo que se refiere a títulos de la Serie Mundial. Y la Asamblea del Comité Olímpico Internacional tuvo un inusual momento en el que todos quedaron contentos. París recibió los Juegos Olímpicos de 2024, Los Ángeles obtuvo los de 2028 y el Comité Olímpico Internacional transformó un proceso de licitación problemático en una situación en la que aseguró un futuro para elegir 2 anfitriones de los Juegos al mismo tiempo. El COI oficializó la decisión que estaba tomada de antemano para que París albergue la justa en 2024 y Los Ángeles en 2028. Es la primera vez que esta organización otorga 2 sedes de los Juegos de Verano. Cristiano Ronaldo volvió a la alineación del Real Madrid y se hizo sentir de inmediato con un doblete para que el conjunto español pusiera en marcha su defensa del título de la Liga de Campeones con una goleada de 3-0 sobre Apoel de Chipre. El astro portugués jugó su primer partido desde que fue suspendido por empujar a un árbitro en la Supercopa de España el mes pasado. La sanción lo ha marginado de los 3 primeros partidos del Madrid en la Liga Española. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad.
Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Celebridades y artistas atendieron el teléfono para recibir donaciones en el Teletón Hand in Hand, del cual hablábamos ayer, a beneficio de las víctimas de los huracanes. Hasta el momento se han recaudado casi 15 millones de dólares.
And anyone who believes that there is no such thing as global warming must be blind or unintelligent.
Stevie Wonder abrió el programa cantando Lean on Me de Bill Withers y aprovechó la noche para decir que cualquiera que niegue el cambio climático debe estar ciego o debe ser escaso de inteligencia, como publica Billboard.com.
Well, first of all, I believe that climate change is not man-made. And I have the view that many people do. If you look at global...
Stevie Wonder no nombró directamente al presidente Donald Trump, quien durante su campaña electoral dijo repetidamente que el cambio climático no es producto de la actividad humana y que más bien es una farsa inventada por los chinos.
Billions and billions of pounds unnecessarily.
Justin Bieber, George Clooney, Barbara Streisand, Al Pacino, Jay Leno y otros aceptaron donaciones durante el Teletón.
The past 2 weeks have brought unimaginable hardship to millions in areas affected by Hurricane Harvey and Hurricane Irma.
Leonardo DiCaprio, Beyoncé, Will Smith y Dwayne The Rock Johnson enviaron mensajes grabados solicitando ayuda. Aunque en un primer momento se concibió a beneficio de las víctimas del huracán Harvey en Texas, Hand in Hand amplió su enfoque para ayudar también a las víctimas del paso de Irma por el Caribe y Florida. Y esta semana se estrena en Estados Unidos American Assassin con Michael Keaton y Dylan O'Brien. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
For starters, yeah.
Our people here like your agenda, Mitch. I know exactly what to do with you.
So what do I need to know about this guy?
He's a warrior. One of the best I've ever known.
Some bad things happened to you. Now you want to go kill terrorists, am I right?
Y al cierre de Buenos Días América, les reitero que el presidente Donald Trump desmintió hoy que haya acuerdo con los líderes demócratas del Congreso sobre el programa Acción Diferida para la Llegada en la Infancia, DACA, después que el senador Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi, ambos demócratas, anunciaron un acuerdo que excluía el muro fronterizo con México. Trump dijo: no se logró acuerdo sobre DACA. Y escribió en Twitter: masiva seguridad fronteriza tendría que ser acordada a cambio de un acuerdo. Sería sujeto a votación, dijo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Nashwan Kelly. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.